aula de filología está dedicada en esta ocasión a lengua y literatura catalanas. Es esta una asignatura de carácter optativo que se imparte en los tres primeros cursos de la carrera de Filología Española en la UNED. La profesora titular encargada de la materia es Julia Gutiña y ella misma tituló este espacio Literaturas en Contacto. Se trata de comentar la obra de la gran escritora catalana Mercedes Rodoreda y para ello contamos también con la colaboración de la profesora Fina Llorca. Escuchamos ya a la profesora Julia Gutiña.
Buenas noches, me dirijo una vez más a vosotros. En esta ocasión me acompaña la profesora Fina Llorca. Creo que la conoceréis muchos de vosotros y habéis llamado al despacho en las guardias. Es profesora colaboradora de la asignatura de catalán. Buenas noches, Fina.
Buenas noches.
Pues encantada de tenerte aquí con nosotros. Tiene un motivo muy especial, además de ser la profesora de la asignatura, que nos acompañe, porque en las últimas lecturas que ha habido en la Librería Catalana de Madrid, en el Seminario de Literatura Catalana, que ya ha hecho por segundo año, ella ha sido la que ha hablado sobre un tema muy actual y de interés muy general, que es de la escritora Mercè Rodoreda. Con Rodoreda creo que podemos decir que nos hallamos ante un mito, es decir, es un escritor, una escritora en este caso, que se ha mitificado. No significa que no sea más de lo que merece, no hablamos aquí de cánones literarios. Queremos decir con ello que nos hallamos ante una escritora que es un fenómeno de gran impacto y aceptación. Entonces creo que es muy bueno que nos hable de un tema tan actual y de un mito, por decirlo así, literario, alguien que cree en este mito. ¿Podemos decir que es así? Entonces, ya una primera pregunta la pondríamos, la formularía de la siguiente manera, porque la edición última y que ha tenido mucha repercusión y se está hablando mucho de ella es La muerte y la primavera. Entonces vamos a empezar por este punto concreto de interés de edición reciente. Le preguntaría a la profesora Llorca la siguiente pregunta: ¿cómo se sitúa La muerte y la primavera dentro de la obra de Mercè Rodoreda?
Bien, la primera impresión que me confirmaron también los alumnos participantes en el seminario de Blanquerna es que nos hallamos ante una novela, entre comillas, extraña. Esta fue el primer impacto de personas que han leído ya a Rodoreda, al menos La plaza del diamante, Aloma, cuentos. Es una novela distinta del resto de su producción. Esta novela justamente la autora la escribió después de La plaza del diamante, que es la obra más conocida, más traducida a muchísimos idiomas, más vendida, más difundida. Justamente al año siguiente de presentarla al Premi Sant Jordi, que entre paréntesis no obtuvo, la autora presenta la primera versión de La muerte y la primavera a este mismo premio. Entonces, ¿cómo se entiende que sean dos novelas tan distintas que parecen escritas por dos plumas diferentes? De hecho, mi interpretación es que estaba buscando un camino por el cual continuar con una obra distinta, no repetir la novela que ha tenido ya un éxito, que se ha vendido, se han hecho ediciones, no como hacen algunos cineastas, tienen mucho éxito una primera versión de una película y hacen la versión 2 y la 3 y la 4. No hace una Columeta 2, sino que emprende un camino completamente distinto. ¿De qué se trata? ¿Por dónde va este camino que yo llamo completamente distinto? Para entendernos, es como si quisiera construir Yo digo el negativo, empleando un término fotográfico, del mundo que llamamos real, el mundo que describe, del cual nos habla en sus otras novelas. Entonces, para esto, construye un mundo como de pesadilla, ¿no?
Perdona que te interrumpa un momento, sí, porque sí, esta sí. Visión que estás diciendo de negativo, del realismo, ella es una escritora eminentemente realista, entonces dar esta visión de negativo entiendo que es muy llamativa y quisiera llamar la atención, y que además en el mismo seminario se comentó y se fue apostillando, ¿no? Sigue, disculpa la...
No, al contrario. Es una escritora realista, o se puede leer de manera realista, pero fíjate que todas las personas que hemos leído sus cuentos, sus novelas, vemos que no hay solo la realidad más aparente en su narrativa, sino que hay pequeñas dosis de elementos oníricos, de elementos simbólicos, de elementos que nos inquietan, que nos completan también la visión, entre comillas, realista.
Fina, me gustaría hacerte una pregunta, tu opinión. Entonces, dadas las dificultades de esta obra, dados los valores literarios, ¿nos hallamos ante la obra maestra prometida por la autora, ante La muerte y la primavera?
Bien, de hecho, nunca la terminó. Es decir, seguramente por problemas de construcción de la novela, nunca llegó a darnos la versión definitiva. Y ahí está esta edición, esta última edición, que es una edición crítica, que nos da mucho de la obra en la que estaba trabajando la autora.
¿Podemos hablar de varias redacciones, entonces? Coméntanos algo de esto, que es interesante también, ¿no?
En realidad hay una sola versión acabada, que es la que decíamos que presentó al Premi Sant Jordi. Las otras versiones que da Carmarnau en esta edición crítica son todavía work in progress, es decir, son todavía parte del trabajo del taller de la autora. Esto es una gran riqueza para nosotros lectores, porque vemos cómo va cambiando este primer texto, esta primera versión, cómo se va enriqueciendo, cómo se va alargando, acortando, sobre todo enriqueciendo, cómo la autora iba trabajando con su peculiar manera de trabajar, que quería decir reescribir, tirar papeles a la papelera, como ella misma nos dice, con una gran exigencia, con una cantidad de horas tremendas. Esta era su manera de trabajar.
Esto es riquísimo, ¿no? Poder tener, como quien dice, el taller allí vivo de cómo ha ido trabajando. Estoy, me acuerdo que con Oyer también siempre lo hemos dicho, ¿no? Es que en los cuentos tenemos su banco de pruebas, ¿no? Esto es precioso, que esta novela nos permite este seguimiento. Otra pregunta que quería hacerte también es, ¿de qué habla Mercè Rodoreda? Porque hay un hecho que es la manera de explicarlo. Es una escritora que tiene tanto éxito. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué temas entra que nos interesan tanto a todos? Estos temas en los que entra, ¿cómo es que agradan a tanta gente a un niveles tan distintos, ¿no? Acláranos un poquito esto, si puede ser. ¿De qué habla y por qué nos gusta tanto a tan espectro de gente amplio, ¿no?
Sí, de hecho, siempre se ha dicho que los escritores, al fin y al cabo, hablan de lo mismo, de la vida, de la muerte, y entre medio, el tercer elemento que no se sabe dónde va colocado, del amor, como si fuera un tema por sí mismo, un tercer tema. Lo importante es ver cómo lo hace esta escritora y cómo lo hacen los demás. Y estos temas atraviesan toda la obra de Mercè Rodoreda, La muerte y la primavera, sus novelas, sus cuentos. Cojamos el amor, por ejemplo. ¿Cómo está tratado el amor? Que en Mercè Rodoreda quiere decir siempre una relación entre un hombre y una mujer. ¿Cómo, qué tipo? El amor es en Mercè Rodoreda una relación, diríamos, casi imposible, y si no imposible, al menos efímera. que dura poco y que puede transformarse en un sentimiento tremendamente negativo, en todo caso, a menudo decepcionante. Pero no solamente son estos caracteres negativos, también en Rudreda hay ternura relacionada con el amor. Y la ternura no es solamente patrimonio de los personajes femeninos. Si conocemos un poquito la obra de esta autora, pensemos en un cuento como La Brusa Vermella. En La Brusa Vermella hay un chico, el protagonista es un chico joven, es que por casualidad es testimonio del amor y de la desilusión de una chica de su edad. Pensemos también, por ejemplo, en otro cuento, como justamente se llama así, Amor, en el que hay un hombre mayor, un hombre de edad, que va a una mercería y quiere comprarle un regalo a su mujer. En realidad quiere ropa íntima para su mujer, pero naturalmente no se atreve a decírselo a la dependienta.
Sí, son rasgos de psicologismo. Sí. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero que aquella misma versión que se hizo en televisión de la Plaza del Diamante, que fue tan conocida, la columeta, sí, que se difundió por todas partes, revelaba muy bien y hacía llegar, aunque se pierden en televisión muchos detalles de lo que da el texto literario, pero contribuyeron a difundir muchos aspectos de este psicologismo y de esta riqueza de sensaciones y anímicas, y desde luego en el sentimiento del amor que estás diciendo, evidentemente la novela lo transmite y sobre todo también la versión de televisión que decimos.
Sí, tengamos en cuenta un pequeño detalle, que es que Rudreda siguió esta versión cinematográfica y luego televisiva de La Plaza del Diamant con mucho interés, y ella misma aconsejó que la protagonista fuera Silvia Moon. Claro, es decir, claro, que entonces, sí, aunque naturalmente, claro, el texto literario es distinto de su versión en imágenes, ella estuvo siguiéndolo
claro, sí, esto es una explicación también del éxito, ¿no?, de la identificación que se ve del autor y la transmisión de, no, sus ideas, su mismo estilo. Los libros de Rodoreda se han traducido a muchas lenguas, no sé si no sabes decir cuántas o cómo va ese tema, y la serie de televisión no sé si se difundió también, pero me imagino que por lo menos en tierras de habla hispana ha sido así. Si nos puedes comentar algo de esto al respecto, quizá también es un dato interesante, ¿no?, para darnos cuenta de la dimensión que ha tenido su obra.
Sí, parece que realmente tienes razón. Su obra más conocida es La Plaza del Diamant, aunque los críticos luego nos digan y sepamos, digamos, entre comillas, que quizás su obra maestra es Mira el Trancat y no la plaza del Diamant, pero es un hecho que aún hoy, y yo que medio trabajo en una librería también lo sé, es la obra que más se pide, La Plaza del Diamant, que más se compra, que más se regala, que más se vende.
La más universal, claro, eso sí. Porque luego Las Preferencias es un capítulo que dejaba para el final y ahí todo el mundo tenemos las nuestras con los autores, ¿no?
La Plaza del Diamant ha sido traducida a muchísimas lenguas, entre ellas pues al alemán, al inglés, al francés, naturalmente al griego, al húngaro, al búlgaro, al japonés, al noruego y a lenguas incluso más minoritarias o minorizadas como el finlandés o finés ahora.
No, lenguas orientales, occidentales, es decir, todo tipo, ha tenido un eco impresionante. Me gustaría retomar, si acaso, un cabo pequeño que hemos dejado suelto antes en cuanto al realismo. Y creo que alguna vez te lo he comentado, y no sé si hasta qué punto estamos de acuerdo, pero saquemos aquí el aspecto. Yo digo que creo que la Rodoreda, su estilo, su manera de escribir, es la épica de las cosas pequeñas. Es decir, hace grande, sublime, el arte de lo efímero, como acabas de decir hace un momento, son cosas de segundos, como lo puede hacer un Proust en profundidad, o como lo puede hacer Jane Austen en cuanto al psicologismo. Es decir, es las cosas pequeñas darle una gran importancia, con lo cual, claro, hace una gran prosa hecha de corpúsculos, con minuciosidad. A mí me hace gracia un detalle que ratificaría esto en el prólogo de Mirai Trancat, precisamente, que dice que, recuerda que Stendhal decía que los detalles es lo más importante de una novela. Todo esto creo que está un poco en la línea de este realismo que dices, ¿no?, de cómo lo configura o cómo lo va haciendo. Era un detalle que me había quedado pendiente antes y no quería dejarlo suelto en cuanto al realismo, que me parece que es un gran capítulo que podríamos retomar desde muchos puntos, como por ejemplo las sensaciones, ¿no?, este punto que también has apuntado antes y nos ha quedado a lo mejor sin agotar, pasando a otros aspectos como el de la difusión, el de las sensaciones. Es impresionante el campo que tiene en su escritura, ¿no? Yo recuerdo que estábamos hablando antes de venir aquí, había estudiado el léxico en el diccionario este, publicado en la UNED, diccionario de autoridades del catalán moderno, y de Rodoreda, por ejemplo, es impresionante la paleta que tiene de colores, ¿no? Pues colores que no aparecen en el diccionario y ella necesita utilizar, ¿no? Y son necesarios: el azul negro, el azul gris, el azul eléctrico, el amarillo limón, el verde loro, el verde tila. Y resulta que no, es cuando dicen luego si tiene un léxico muy sencillo. No es que sea el sencillo, es riquísimo.
Sí, sí,
¿no?
y además,
me gustaría contrastar tu opinión.
Y además, ella decía, quizá me voy un poco de tu pregunta, pero creo que la retomaré. Ella decía que una novela son palabras, y esto nos puede parecer sorprendente porque estamos acostumbrados a considerar que la poesía son palabras y que la novela son historias y maneras de narrar. Ella decía, una novela son palabras. Cuando has hablado de los colores, yo me he acordado de haber leído que una vez el editor, su editor del Club de los Novelistas, le cambió el color de un tranvía en aras del realismo, diciendo: los tranvías en Barcelona no tienen este color que usted dice, y se lo cambió. Ella se enfadó muchísimo, ella se enfadaba mucho cuando le tocaban una palabra de su novela, diciendo que para ella era así, y hubo una polémica escrita que podemos leer en una de las biografías de Rodoreda sobre esta palabra, sobre este color. Para ella, las palabras a las cuales llegaba después de todo el trabajo que antes comentábamos eran completamente necesarias, quizá porque llegaba después a estas palabras después de un largo camino. También es una manera suya de decir que siempre busca la manera más inesperada de decir las cosas, y esto entronca con lo que tú hablabas del estilo. No la manera tradicional, no la manera ya sabida, sino esto, la manera más inesperada, y que quizás artística, es la manera más exacta.
¿Artística, puedo decir? O no artificiosa, artística, te apostillo y pregunto, vaya, a ver cómo lo verías también.
Claro, el efecto es tremendamente artístico, poético.
Elaborado, claro.
Aunque quizá a veces no lo advertimos, ¿no? Como lectores no somos conscientes del artificio de lo que hay debajo de esta palabra.
Es la facilidad, igual que decíamos, de cosas pequeñas, aparente, la facilidad con la que escribe.
Aparente, solamente aparente,
exacto,
¿no? Como sí, todos los grandes, como todos los grandes autores.
Sí, sí. Esto creo que es un punto muy importante para valorar su lectura, ¿no? Es decir, para invitar a la lectura, evidentemente, también porque se leen como si nada, es decir, se leen facilísimo, entran suavísimo las lecturas de Mercè Rodoreda. Sea una novela, uno la puede acabar rapidísimamente, no digamos ya los cuentos, ¿no?
Esto lo saben muy bien los alumnos.
Sí,
dicen,
sí, que los cogen como
se lee muy bien, es un lenguaje muy vivo.
Sí.
Muy
engancha,
sí,
enseguida, ¿no? Es una manera de escribir que engancha enseguida, sí que es así. ¿Podemos hablar de preferencias? Ya que hemos apuntado al principio, hemos dejado ahí la cuenta pendiente. Te has avanzado ya diciendo cuál era la tuya, ¿no? Yo te tengo que decir que es la narrativa breve. No es incluso las novelas, también las he disfrutado, las he leído, las he valorado, las he estudiado, pero la narrativa breve, los cuentos son una maravilla, ¿no? Aquel no pasar nada y decirlo todo en pocas líneas. Y últimamente acabo de poner para los exámenes de COU que tienen a Rodoreda en las lecturas, ¿no? Pues que son trozos, aunque sean párrafos de nada, es que es un mundo, y sin embargo es brevísimo y no ha dicho nada, ¿no? Toda una vida a través de una pequeña sensación o de una insatisfacción, es magistral en esa manera de reflejarlo. Coméntame ahora tus preferencias y razónamelas.
Recordemos también que Rodoreda, además de escribir poesía, que es un aspecto que se conoce menos, pintaba.
Claro, esto es una clave quizá, pintaba, también que explica.
Sí,
tienes
sí.
razón, sí.
Esto lo pongo en relación con lo que decías tú del cuento, ¿no? Que sería más la... quizá se aproximaría a la obra pictórica, creo.
Exacto.
Yo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí que es más de flash, más de una situación, de una escena, pero sin embargo en profundidad te está dando... es muy explícito. ¿Nos puedes, si acaso, como
sí,
he dicho,
sí.
quizá razonar un poco por qué escoges, si hablamos de preferencias, por qué escoges esta novela que me dices, mira, hay trancates, quizá también por lo que cumple de teoría de la novela, la teoría que tiene ella, ¿no?, de que con frase de Saint Real la pone al principio, en el prólogo de esta novela, ¿no? Recuerdo que dice que es una novela, es un espejo que se pasea a lo largo de un camino, ¿no? ¿Es por la teoría? ¿Es como lo cumple? ¿Cómo verías quizá el valor o el mérito de esta novela que también hay que invitar a leer, quizá no tan conocida como La Plaza del Diamante, pero quizá mucho más elaborada y rica?
Sí, indudablemente. Sí, lo que pasa es que si vamos a hablar de preferencias personales, yo también me inclinaría por la narrativa breve. Y dentro de la narrativa breve, para mí los cuentos que más me sugieren, que me parecen, que me gustan más, serían los de la Nueva Cristina. Y dentro de la Nueva Cristina y Altres Contes me quedaría casi con dos, que en realidad no sé bien por qué, o no voy a decir
al final,
por
siempre,
qué.
Sí.
Aquí y ahora, pero quizá me quedaría con el que da título al libro, con la Nueva Cristina, que es una recreación de la historia de Jonás y la ballena, y también con la salamandra. La salamandra trata el tema de la metamorfosis.
Sí,
antes hemos hablado de temas.
Es preciosísimo.
Otro tema fundamental. Sí. La metamorfosis ligada a otros temas, al paso del tiempo, por ejemplo, que también es crucial, primordial en la obra de Rodoreda.
En estas obras entra ya mucho el surrealismo, entra ya, anuncia simbolismos, ya es
¿sí?
otra... Claro, los amantes de la Rodoreda, por decirlo así, más simple, más pura, se irán más a Aloma, ¿no? No tanto a la segunda o a las primeras, en fin, a sus primeras producciones, pero es evidente, es toda una evolución literaria que es curioso, que tiene una amplia gama de éxito, no solamente los de una etapa u otra, sino que es leída en todas sus etapas y yo diría sin exclusión, ¿no? Puede haber preferencias o lecturas más traducidas, pero sin exclusiones. En fin, podemos dar... Yo veo que se nos ha quedado un punto suelto, quizá, que es que hemos hablado de Mirai Trancat y no hemos dado la traducción en algún momento. Mirai Trancat, ¿cómo se traduce al español? ¿Espejo roto?
Espejo
supongo,
roto.
Espejo
sí,
roto,
sí,
¿no?
Sí, sí,
esto yo creo que había que darla, porque naturalmente leemos los textos en catalán y en asignatura, pero estamos hablando para todos y pueden aprovechar estos comentarios desde otros ámbitos. Y espejo roto, ¿no? Pues
sí,
esta es de las más elaboradas, como decimos.
Por suerte podemos disponer de traducción de toda la obra de Rodoreda al castellano.
Y de toda ella es ampliamente leída y comentada y valorada, como decimos.
Sí, sí, sí.
Pues entonces sí, yo creo que es difícil resumir un consejo para los que nos están oyendo, pero desde luego estudiar los valores literarios y disfrutar de la lectura, porque tiene precisamente estos muchos niveles de lectura y de aprovechamiento, la riqueza de su personalidad y las sensaciones que nos transmite, un poco como Pla, del que tendremos que hablar otro día, aunque es de manera distinta, ¿no? Pero esta riqueza por todos los sentidos que recibe el mundo. Y vamos a repasar las obras que hemos dicho, aparte de La Plaza del Diamante, Espejo Roto, La Narrativa Breve, Aloma. Destacamos los cuentos de la salamandra y alguno más, así ya para despedirnos, como recuerdo final de consejo de lecturas.
Incluso La Muerte y la Primavera, para los
la
más atrevidos.
Con la que hemos empezado estupendamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Y hemos conseguido que se lea más a un gran autor de la literatura catalana, traducida a muchas lenguas y con una gran vivencia y un gran estilo literario. Pues creo que habremos contribuido a algo interesante y animar a entrar en ello a nuestros alumnos, evidentemente, que la trabajan en tercer curso, y a los oyentes que hayan podido seguirnos. Pues muchas gracias, profesora Yorca, y buenas noches.
Gracias a ti. Buenas noches.
Aula de Filología termina aquí, pero no quiero despedirme sin agradecer a la profesora Fina Yorca su presencia en este espacio y, por supuesto, agradecer también la dedicación de Julia Butiñá, profesora titular de Lengua y Literatura Catalanas en la Facultad de Filología de la UNED, sin cuya labor no hubiera sido posible este programa dedicado a tratar de la obra de la escritora Mercedes Rodoreda. Quiero comunicarles una noticia que puede interesar a los estudiantes de Filología. El Instituto de Semiótica, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED convoca un seminario internacional sobre el tema monográfico Poesía Histórica y Autobiográfica, en castellano, catalán, gallego, vasco y otras lenguas como francés, inglés, alemán, italiano, portugués, etc., con el objetivo de estudiar la producción realizada en este ámbito desde 1975 hasta la actualidad, desde las dos perspectivas indicadas, poesía histórica y autobiográfica. El seminario se celebrará del 21 al 23 de junio en el edificio de Humanidades de la UNED, en la calle Senda del Rey, sin número, en Madrid. Para más información pueden llamar a los teléfonos 91-398-6803 y también 91-398-6811. Repito los teléfonos a los que pueden dirigirse: 91-398-6803 y 91-398-6811. También quiero informarles que hoy se inicia el plazo para los cursos de verano de la UNED. El plazo de matrícula comienza hoy, repito, y terminará cuando se cubran las plazas de cada uno de los 101 cursos que convoca la UNED. Para más información acerca de la décima edición de los cursos de verano, pueden llamar a la Secretaría, ubicada en la calle Bravo Murillo, número 38 de Madrid, a los teléfonos siguientes: 91-398-6051 y 91-398-7553. Repito los números de teléfono: 91-398-6051 y 91-398-7553. La dirección electrónica es la siguiente: tras las tres V's dobles, cverano@adm.uned.es. Repito la dirección electrónica: tras las tres V's dobles, cverano@adm.uned.es. Y aquí ya decimos adiós. Este ha sido el último espacio de Aula de Filología del curso 98-99. Queremos desear a los alumnos de la UNED mucha suerte en los exámenes y decirles que les esperamos el próximo curso aquí, en Aula de Filología. Reciban un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Miguel Miralla ante el micrófono. Y no olviden que la UNED continúa su programación con el espacio correspondiente a la Facultad de Geografía e Historia.